Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Apenas unos segundos pasan de las 12:30. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy creo que sí. Miro por la ventana y bueno, parece que ha salido un poco el sol, porque ayer tuve suerte. Empezaba a chispear. Claro, uno no se imaginaba lo que iba a caer luego. Cuando me iba ya para casa, eso de las 8 y algo de la tarde. Ya te avanzo, aunque corrieron como la pólvora a través de los móviles, que puedes ver la tromba de agua en cope.es. Buscarla en sociedad, ahí está. Muchos de los vídeos que nos hicisteis llegar vosotros, nuestros oyentes, sobre esa tromba de agua que cayó ayer y que, para que te hagas una idea, le llegaba el agua a media altura de la rueda a una moto en calle Macías Picabea. Yo no recuerdo otra igual, lo reconozco. En un ratito vamos a hablar sobre esa tromba de agua y preguntaremos a un experto, porque claro, aquí enseguida todos nos creemos más listos que nadie y decimos, esto es que está mal hecho, esto es que está mal construido. Bueno, pues vamos a preguntar a un experto a ver si esto se puede evitar. Se puede evitar que algo se inunde como se inundaron ayer muchas zonas de nuestra ciudad. Pero además, también te presentaremos un libro de estos que me encantan. Historias de narcos, de narcotraficantes, todo lo que tenga que ver con policía, sucesos, droga de por medio. A mí me encanta, me trae loco y me está gustando mucho Moro Loco, un libro sobre narcotráfico, sobre policía, escrito por un policía. Veremos a ver cuánto hay de verdad y cuánto de imaginación. Ahora lo que toca es ponernos al día con la información del día, que me huele que ya sé por dónde va a ir. Laura Ríos, ¿qué tal? Buenos días.
No vas por mal camino, Javier.
¿Huele lluvia?
Ya no huele, eso sí, se nota todavía.
Esta mañana
el rastro.
Sigue, ¿eh?
Se nota el rastro, eso sí, pero el ambiente sigue cargado, porque lo cierto es que aunque tenemos nubes y claros, el sol comienza a asomar, no las tenemos todas con nosotros y podría repetirse, a lo mejor no con la misma intensidad, uh-huh. Pero esta tarde sí que está previsto también algún chubasco. De hecho, seguro que muy pendientes, sobre todo los más afectados de negocios, de locales, que están situados en los bajos, uh-huh. Porque comentabas lo de la rueda antes, pero es que hay locales donde ha llegado hasta 1.5 metros de altura ese agua.
Wow.
Es una situación bastante complicada, la hemos rastreado, nos hemos acercado a algunos de los puntos más críticos, como es el caso del túnel de Labradores, que restableció la circulación en el entorno ya a media noche, uh-huh. Pero vamos a conocer sobre todo esa primera previsión del tiempo para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, continuamos con intervalos nubosos en la provincia de Valladolid, también con chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta. Las temperaturas sin cambio son ligero descenso, valores que no superan los 27 grados en Medina del Campo, en Tordesillas o en Valladolid. Los vientos siguen soplando, variables flojos en general.
No hay que olvidarse en todo caso el paraguas, porque fue
pues
una
me
nube.
Lo he dejado.
Bueno, pues yo te dejo uno porque yo soy mujer precavida, que vale por dos, y yo tengo hasta tres paraguas arriba en redacción, abajo en redacción. Te voy a decir que es un, como bien dices, una tromba de agua, fue una nube la que se desplomó sobre Valladolid en apenas uh-huh. 20 minutos. Fue un récord sin precedentes, 37 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos. Uh-huh. Grandes destrozos, sobre todo mucho miedo, el que debió pasar el conductor del vehículo, que no vio la peligrosidad de esa inundación en el túnel de Labradores y uh-huh. que quedó atascado. Los bomberos, el retén de emergencias de los bomberos de Valladolid, tuvo que intervenir y no solo ayudar a salir de ese atasco, sino también achicar el agua en viviendas, en locales, en muchos túneles. La zona de la Pilarica, también nos acercaremos allí para saber cómo lo están viviendo los vecinos. Un auténtico pantano es en lo que se convirtió uh-huh. ese nuevo y reciente paso de peatones en la Pilarica. Pero no solo de tromba de agua, hablaremos también de la tromba electoral que se nos avecina el próximo 10 de noviembre. De ello ha hablado el alcalde de Valladolid también, que es portavoz de la Ejecutiva, y con las críticas que le han llovido,
ayer
nunca mejor dicho,
topic.
efectivamente, con esa foto publicada en una cafetería del Congreso, retratando a Pablo Iglesias y Albert Rivera momentos antes, en el momento en el que Pedro Sánchez anunciaba que iríamos a elecciones. Uh-huh. Les acusan de ser precisamente ellos los responsables últimos del bloqueo institucional, del bloqueo en el gobierno. Y bueno, sí que admite que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, tiene una cuota de responsabilidad, pero apunta directamente a ellos. Ha sido especialmente crítico, lo vamos a escuchar. Como también te hablaré de una cita interesante que nos llevará hasta la Feria de Muestras en Valladolid la próxima semana. Expo Biomasa vuelve del 24 al 26 de septiembre con importantes novedades y sobre todo con lo que se está ejecutando en el clínico. Prácticamente el 90% se nutre de esa biomasa. Esa red hay que seguir extendiéndola, pero hay que seguir apostando precisamente por este tipo de energía, Javier.
Yo lo que apuesto es porque te vengas a eso de la 1:50, más o menos.
Aquí estaré.
Escuchamos algún que otro sonido de esa tromba de agua y hablamos con los expertos, a ver qué nos cuentan. Laura Ríos, gracias.
A ti, Javier, hasta luego.
Avanzamos también los deportes.
Talleres y Grúas Ávila, tu concesionario oficial Hyundai para Valladolid y provincia, patrocina el avance del deporte.
Diego Rivera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, a ti te pillo la tromba, ¿dónde?
Pues a mí me pilló en casa, viendo el fútbol lo poco que pude, porque tocó bajar al portal a Nicaragua, aunque no te lo creas.
Bueno, cuéntame, ¿cómo va la información deportiva hoy? ¿Por dónde va?
Bueno, pues mira, acabo de preguntar ahora mismo, al hilo de escuchar a Laura hablar de todo el tema de la tromba que cayó ayer en Valladolid, ¿cómo ha aguantado el césped de Zorrilla? Porque uh-huh. Es relativamente nuevo, se acaba de poner hace 2 semanas, y yo tenía dudas de que una tromba como la que cayó ayer en Valladolid le pudiera afectar o no al césped. Nos cuentan, porque el entrenamiento ha sido a puerta cerrada, que ni medio problema, que drenó estupendamente tanto el césped del estadio como el de los anexos del campo de entrenamiento, así que en ese sentido el Real Valladolid no se ha visto afectado por la tormenta de ayer. Los aledaños sí es verdad que están un poco llenos de barro, pero bueno, sí, ¿no? Lo que es el césped sí que es verdad que está en perfecto estado. Por lo demás, el entrenamiento, como decimos, se ha disputado a puerta cerrada con la ausencia de Javi Sánchez, que ya fue ausente, ya se tuvo que retirar antes de tiempo en el día de ayer, molestias en uno de sus tobillos, y tampoco se ha entrenado junto al resto de sus compañeros, Luis, que lógicamente es uno de los lesionados de larga duración. El resto han estado todos a las órdenes de Sergio González en la preparación del partido sábado a la 1:00 p.m. ante el Villarreal, un campo en el que Sandro Ramírez, que ha sido el encargado de hablar hoy en sala de prensa, debutó con la camiseta del FC Barcelona en primera y lo hizo con gol. Así que, lógicamente, espera poder hacerlo porque ha dicho sí está para jugar 90 minutos. Y por lo demás, también te cuento, Javi, que en el mundo del baloncesto hoy se juega la final de la Copa Castilla y León. Ganó la semifinal el Carmen de Ciudad de Valladolid a Palencia y hoy a las 9:00 p.m. en Palencia se va a enfrentar a Burgos, el equipo ACB de la Comunidad Autónoma, que esperaba a su rival de los dos de la Liga Alep Oro. El partido va a ser televisado por las 7:00, así que una nueva oportunidad de poder seguir a los chicos de Hugo López, que por ahora llevan pleno de victorias, 5 de 5, el envite gordo es el de esta tarde ante el equipo ACB, con la única baja de Mike Torres. Vamos a ver qué puede hacer el equipo de baloncesto de nuestra ciudad a una semana exacta de que comience la liga.
A las 3:25, todos los deportes con Diego Rivera, gracias.
Hasta luego.
El mundo se mueve. Todos queremos ciudades más limpias. Y como en Hyundai creemos que el movimiento se demuestra cambiando, lanzamos los Move Days.
Ven y cambia tu antiguo coche por un nuevo Hyundai más limpio y llévatelo con un descuento irrepetible.
Muévete. Cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante este mes.
Talleres y Grúas Ávila, concesionario oficial Hyundai en calle Pilar Miró 1, polígono de Argales y en avenida de Gijón 69.
Hyundai.
Hay más noticias. Encendemos nuestro semáforo. El primer color, el rojo. Iveco plantea al comité de empresa la negociación de un expediente de regulación temporal de empleo en Valladolid por la estrepitosa caída, asegura, de las órdenes de fabricación. Mejores noticias en el color verde. Mejores noticias, no sé, pero desde luego un aplauso fuerte se merecen los bomberos, la policía, los servicios de emergencias por la rápida respuesta ayer durante la tromba de agua. También a todos los técnicos que han hecho posible que hoy por la mañana Valladolid estuviera casi por completo seca.
Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Lámparas de Ajolun vuelve en septiembre.
¡A tope, a tope, a tope!
Ya está aquí el nuevo curso. Aprovecha el 20% de descuento en Flexos.
Y descubre las nuevas colecciones en los novedosos expositores donde verás las nuevas tendencias.
Lámparas de Ajoluz en calle Teide 14, en Canterac 46 y en la web lamparasdeajoluz.es.
Todavía hay quien no sabe que hay un tipo de ortodoncia que puede ser cómoda, discreta, casi invisible e incluso extraíble. Ahora que tú sí lo sabes, aprovecha que este mes en Dental Company tenemos un 15% de descuento en ortodoncia estética o transparente. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company. Odontología de calidad para todos.
¡Mega Luisfer! Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura. Y en la parada de tu cintura, y alégrame esta triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, casi como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Y si tengo que morirme, que me muera en primavera, pa' poder echar raíces y vivir siempre a tu vera.
Si te gustan, como a mí, las historias de narcos, todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, con las historias que hay detrás, con los sobornos, con el trabajo ímprobo de la policía, seguro que te va a gustar Moro Loco, un libro que atiende a algo que tenemos bien cerquita, porque igual todas las series, libros que has podido tener entre manos siempre nos llevan muy lejos, y en realidad aquí hay un campo muy cercano, que es el campo de Gibraltar, donde también merece la pena prestar mucha atención. Luis Esteban es el autor de Moro Loco. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Moro Loco es un narco, es el protagonista de nuestra novela, pero ¿qué tipo de narco es?
Moro Loco es un gran traficante y viene a ser un personaje literario que compendia los rasgos de personalidad y las costumbres y los usos que tienen los grandes narcos de Campo de Gibraltar.
¿Cuáles serían esos rasgos?
Principalmente la ambición desmedida por el dinero. Es el rasgo que los caracteriza a todos ellos. Y luego, además, tiene unos usos y costumbres vitales que podríamos calificar tal como lo califican ahí abajo en Campo de Gibraltar con un término muy descriptivo, que es de bajuno. Bajuno es la palabra campogibraltareña para decir cutre. Y efectivamente son gente que lejos de los estereotipos que vemos en las películas y en las series de televisión acerca de los narcos, ¿verdad? Que suele ser gente pues muy, a veces hasta exquisita, ¿no? En sus usos y costumbres muy refinados. Bueno, pues ciertamente no lo son en absoluto. No solamente los de Campo de Gibraltar, sino en general el personal que se dedica al crimen organizado suele ser poco glamuroso.
Hablaba yo al principio de que, bueno, ha habido mucha atención mediática sobre México, Colombia. ¿Cómo es Campo de Gibraltar?
Campo de Gibraltar es una comarca muy característica. En ella concurren varios factores que hacen de la zona un lugar propicio para narcotráfico. En primer lugar, es la comarca europea que está más cerca de Marruecos, que es el máximo productor mundial de hachís. Claro, ellos cuando tratan de introducir hachís en Europa, intentan buscar la vía más corta, porque es evidentemente la más segura para ellos. En segundo lugar, es una comarca donde el azote del paro es muy duro. Hay zonas donde el paro llega al 30% de la población. Y en tercer lugar, es una zona que tiene una relación a lo largo del tiempo bastante intensa con el contrabando a través de la frontera con la colonia británica de Gibraltar. La concurrencia de estos tres factores hacen que funcione esta zona a modo de imán que pueda atraer el narcotráfico, a pesar de que últimamente, en los últimos dos años, la verdad es que las autoridades del Estado han tomado decisiones inteligentes al respecto y la situación se está revirtiendo.
Aquí también hay alguien que toma las decisiones. Evidentemente tenemos un protagonista que es narcotraficante, pero también tenemos otro protagonista, en este caso, que es policía. ¿Le va a ser fácil la lucha contra este narcotraficante y el narcotráfico?
Ni al personaje de la novela, ni a la policía en general, en la vida real, le resulta fácil luchar contra el narcotráfico. El narcotráfico es una actividad muy insidiosa, que mueve muchísimo dinero y que, por tanto, cuenta con muchos recursos humanos y materiales para favorecer sus intereses espurios, ¿no? Entonces, ni al protagonista de la novela, ni al comisario Zabalza, ni en general a los policías nacionales desplegados en la la zona, le resulta fácil luchar contra el narcotráfico, lo cual hace más encomiable pues el éxito que están cosechando últimamente.
Porque ¿hasta dónde llegan los tentáculos de un narcotraficante?
Claro, el narcotráfico, el gran narcotráfico, tiene consideración de crimen organizado. El crimen organizado, como una de sus notas características que le definen como crimen organizado, es la capacidad de penetración que tienen en la administración. Entonces, uh-huh, es cierto que el narcotráfico en Campo de Gibraltar, como en otras partes del mundo, intenta penetrar, intenta pudrir los resortes del poder, ¿verdad?, para en fin, para favorecer sus ilícitas actividades. Lo cierto es que desde el punto de vista estadístico, cuantitativo, el número de funcionarios corruptos es prácticamente irrelevante, es mínimo, no creo que llegue ni al 1%. Uh-huh. Pero claro, convenientemente ubicados en lugares cruciales para los intereses del narco, pues son muy eficaces para los capos de la droga.
Uh-huh. ¿Cómo es esa relación entre narcotraficante y policía en esa lucha diaria, en esa contienda diaria del uno contra el otro? Que imagino que al final llegará mucho más de la persona individual que sí, incluso a las familias.
Bueno, efectivamente, tanto en la novela como en la vida real, el antagonismo es total. Uh-huh. Evidentemente somos enemigos declarados, ¿no? Pero bueno, evidentemente la novela siempre tiene tiende a caricaturizar la realidad. Las novelas no cuentan la realidad tal cual es, porque la realidad es más prosaica y más gris, uh-huh, de lo que le interesa al lector.
Entonces, sería más dura.
Efectivamente la novela muestra una realidad más dura que la verdadera, ¿no? Uh-huh. Bueno, más dura hasta cierto punto, ¿no? Porque el día a día, a pesar de ser más prosaico, también va desgastando, ¿no? Ya digo que por eso es muy admirable la labor que están haciendo ahora los compañeros de la Policía Nacional en Campo de Gibraltar, que en un tiempo récord, mucho más rápido de lo que las personas implicadas pensábamos, han conseguido volver las tornas y que ahora mismo pues el Estado esté imponiéndose con total autoridad sobre el narcotráfico.
Tú eres policía, tengo que preguntarte.
Policía Nacional, sí.
¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en esta novela?
Los personajes son ficticios, a pesar de que están construidos con rasgos de personalidad de personas de carne y hueso que yo he visto operando a ambos lados de la frontera del bien y del mal, ¿verdad?
Y con las que tú has tratado.
Y con las que he tratado, efectivamente, personalmente. Y las tramas, la trama también es ficticia, si bien es cierto que está basada en tramas, no voy a decir idénticas, pero muy parecidas que han acontecido en la realidad, o que bien no han acontecido, pero que son verosímiles, podrían haber ocurrido perfectamente.
Uh-huh. Hace mella, tú que lo has vivido, el trabajo con el narcotráfico.
Cuando hay que combatir un fenómeno delictivo muy enraizado en la sociedad y que está relacionado con el crimen organizado, el policía tiene que pagar siempre un peaje personal. Pero sobre todo lo pagan quienes combaten en las trincheras, ¿no? Son los funcionarios de Policía Nacional, de los patrulleros, el investigador, las escalas más inferiores de la policía, escala básica, escala de subinspección. Estos son los que realmente pagan un precio personal más alto. Cuanto más lejos estás de la trinchera, pues hombre, tienes una visión quizás más amplia y por tanto pues tomas decisiones más certeras, pero el peaje personal a pagar es menor. O sea, el riesgo lo tiene el que está en la trinchera, eso es evidente.
Y esto entonces es una historia de trincheras.
Es una historia de trincheras, efectivamente.
En el mundo del narcotráfico, ¿hay alguna vez, cuando se consigue desarticular, pero dirías que hay más vencedores o hay más vencidos?
En general, yo he conocido de cerca el narcotráfico, he conocido a muchos narcotraficantes, he sabido de sus vidas, de sus andanzas, de sus desventuras, y no envidio a ninguno de ellos. La mayor parte de ellos, la inmensa mayoría, acaba pagando un precio en la cárcel. Y entrar en la cárcel es muy desagradable. Yo he estado de visita alguna vez y solo ya la visita te pone los pelos de punta. Entonces, tener que estar ahí encerrado, francamente, no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Entonces, pagan ese precio altísimo. Pero incluso aquellos pocos que logran eludir la acción de la justicia, uh-huh, viven siempre con el temor, en el caso del narcotráfico, doble. El temor a la actuación de las autoridades del Estado y el temor también a ser robados o a un ajuste de cuentas, etcétera, por parte de otras organizaciones delictivas. Por tanto,
sus propios enemigos.
Efectivamente, no es una vida envidiable.
Todo esto y mucho más en esta historia trepidante que ya me estoy leyendo. Llevo apenas 100 páginas y me tiene enganchado.
Me alegro. A ver si disfrutas al final de la misma forma.
Moro Loco, su autor, Luis Esteban, Policía Nacional. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. I'm broken hearted, but I like to party.
Herrera en COPE. COPE Valladolid.
Estar informado.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son...
Chocolate con leche Nestlé extra fino, tableta 300 gramos, 1,25 euros. Y en pescadería, palometa negra, kilo, 3,45 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Lámparas de Ajolun vuelve en septiembre.
¡A tope, a tope, a tope!
Ya está aquí el nuevo curso. Aprovecha el 20% de descuento en Flexos.
Y descubre las nuevas colecciones en los novedosos expositores donde verás las nuevas tendencias.
Lámparas de Ajolun en calle Teide 14, en Canterac 46 y en la web lamparasdeajolun.es.
En Visual Óptica sabemos que cuidar tus ojos no es solo comprar unas gafas, es elegir la mejor opción. Y es Visual Óptica donde los clientes satisfechos. Visual Óptica, desde 1980, cuidando la salud de tus ojos con los últimos avances y los mejores profesionales. Solo así llegamos a la solución de cada caso. Visual Óptica, en Mantería 13.
West Side Story llega al Teatro Calderón con la gran producción que ha triunfado en Madrid, con más de 60 artistas y una gran orquesta interpretando la música de Leonard Bernstein. Gran estreno jueves 19 con funciones solo hasta el domingo 22. No se pierda esta ocasión única para disfrutar del mayor musical de todos los tiempos. Entradas en Teatro Calderón y westsidestory.es.
Liquidación total por cierre en Peletería Lourdes G. Descuentos de hasta el 70%. Cerramos el día 26 de septiembre. No lo dejes para el final. Peletería Lourdes G. En calle Ferrari 3.
Si tienes un callo que te mata, visita la Alpargata. ¡Qué buenas! ¡Qué zapatillas! ¿Qué número usas?
Lo tengo.
La Alpargata, las españolas, las que te pones en casa y en la calle. La Alpargata, calidad, servicio y experiencia en Cánovas del Castillo 2 y en la web laalpargata.es. Recuerda, L-A-L. Si tienes un callo que te mata, ¡muy bien! ¡Visita la Alpargata!
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Carretera Soria, kilómetro 5.5.
Empieza un nuevo curso y con él, la vuelta al Val. Los productos más frescos y una atención de primera te esperan en nuestro mercado. Este septiembre queremos premiar a nuestros clientes con el sorteo de 2 cestas por valor de 150 euros. Ven al Val del 23 al 28, compra y consigue la tuya. El Val, apetecible para comprarlo, apetecible para saborearlo.
Cualquiera diría que ayer cayeron más de 30 litros por metro cuadrado después de salir esta mañana y verlo todo, pues la verdad, tan limpio, incluso algunas zonas tan despejadas. Se han afanado bien muchos trabajadores desde ayer por la noche. ¿Qué nos sorprendió esta tromba de agua, Laura? ¿A ti también te sorprendió?
A mí me sorprendió, afortunadamente, ya en casa, pero desde los cristales empañados prácticamente y cubiertos de lluvia, porque sí que se percibía desde la seguridad del hogar la fuerza con la que caía el agua, cómo se acumulaba en la calzada y, sobre todo, cómo jarreaba el viento. Rachas de hasta 59 kilómetros por hora. Eso fue el registro en el Observatorio Meteorológico de Parquesol. Es el máximo desde hace 20 años. En total, en la ciudad se recogieron casi 30 litros en media hora. El total de la ciudad rondó los 37 por metro cuadrado, un récord histórico, lejos de los casi 60 del 1 de septiembre de 1999. Estos datos los ofrece la Agencia Estatal de Meteorología en declaraciones a la cadena COPE, pero sin duda, como bien dices, la imagen de esta mañana en la ciudad es de relativa normalidad. Y decimos relativa normalidad porque sí, desde la pasada noche se ha recuperado la circulación en los túneles que llegaron a ser cortados, en el caso de Labradores o de San Isidro, muchas vías también muy afectadas por esa lluvia acumulada, pero esto todo fue gracias a la labor que realizó el bombero, el equipo de bomberos, que tuvo que intervenir en 190 ocasiones, numerosas llamadas de auxilio para atender ascensores averiados, coches atrapados en el agua, pero sobre todo bueno, la profesionalidad de esos bomberos que han estado toda la noche trabajando, achicando agua hasta altas horas de la madrugada. Nos lo explicaba y sobre todo agradecía la labor de todo el equipo de bomberos, también desde aquí ese agradecimiento desde la cadena COPE, a todos los bomberos de esta ciudad. Nos lo explicaba Javier Reynosa, jefe del equipo de bomberos en Valladolid.
Parece que tenemos algún problema.
En nuestro caso, pues tuvimos que movilizar el retén de guardia ante esta circunstancia excepcional. Y bueno, pues las situaciones se han ido resolviendo conforme ha ido pasando poco a poco el tiempo y se ha podido dar respuesta a toda esta problemática. Felicitar a los compañeros que han trabajado esta noche porque lo han hecho mucho y bien. Y decir que sí, que tenemos recursos humanos y materiales suficientes incluso para intervenir en estas situaciones. Como decía antes, se ha ido dando respuesta en función de la urgencia y de los recursos que íbamos teniendo disponibles para asumir las intervenciones.
Ese es el testimonio de los bomberos, pero ¿y qué os han contado los afectados?
Bueno, pues nos hemos encontrado con imágenes realmente preocupantes, sobre todo la incertidumbre que se vivió en algunos locales que están bajo cota, donde se llegó a alcanzar el metro y medio de agua en el interior. Es el caso de un local situado en la calle Esgueva, nos lo relataba Ricardo, precisamente contando cómo el agua entraba a borbotones. Es una imagen que se ha hecho viral, que hemos recogido también en redes sociales, desde la cadena COPE, la entrada a borbotones del agua por las escaleras.
Incertidumbre, un poco de angustia y nada, esperar a ver qué pasa, porque no puedes hacer nada. O sea, el agua, bueno, esto es un sótano, como veis, y caía el agua por las escaleras como si fuera una cascada. Ahora mismo está todo el bar, como veis, está todo el local destruido, por decirlo de alguna manera. Tenemos todo el mobiliario, cámaras, absolutamente todo. Vinieron los bomberos una primera vez, lo que pasa que tenían varios avisos de gente que estaba en, además nos lo contaron a nosotros, gente que estaba en ascensores, que se habían cortado las luces, incluso que se habían, a mí me contaron que se había caído el techo de una casa y que se iban y volvieron. No lo sé muy bien, pero sí es verdad que vinieron bastante tarde, no sé si a las 3, 4 de la mañana, no me acuerdo muy bien.
¿Y la imagen viral, la del túnel de la Pilarica?
También, es una de las imágenes que hemos podido recoger, ese paso peatonal recientemente abierto, totalmente anegado y convertido en un pantano, como nos relataba José Luis Alcalde.
Cierto es que el episodio fue muy violento y que en ese momento solo piensas en cruzar al otro lado y en mojarte lo menos posible. Pero después, ya en seco, te vienen a la cabeza un par de reflexiones. La primera, pues es que cuando se construye algo nuevo es perceptivo que el proyecto contemple los riesgos de inundación en los últimos 25, 50 y 100 años para evitar las consecuencias de una inundación. Pues bien, la plaza de Rafael Cano se terminó de construir este mismo verano y ya ha sufrido la primera inundación.
Y era la pregunta del millón, si se pueden evitar estas inundaciones. Raúl Bala Vázquez es director de operaciones de 1A Ingenieros y miembro del Colegio de Ingenieros UBA. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se trabaja para tratar de evitar, si es que se puede, estas inundaciones en una ciudad?
Sí, cuando se dimensiona una red de saneamiento, se hace en base a datos históricos. Con esos datos históricos se obtienen unas cantidades de agua necesarias a evacuar y todo lo que salga fuera de esos datos históricos que vienen de una situación estadística también hacen que la red de saneamiento no sea capaz de evacuar todo ese agua, puesto que son situaciones imprevistas y que no ha habido registros previos que hagan prever una situación tal como la de ayer.
¿Y con cuántos años de registro se trabaja?
El periodo de retorno con el que se trabaja es de 10 años. Sí que es verdad que para este periodo de retorno es un concepto un tanto complejo técnicamente, pero ha tenido en cuenta todo el histórico registrado de las precipitaciones acumuladas.
Es la opinión del experto Raúl Bala Vázquez. Gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros y un saludo.
Gracias también a ti, Laura Ríos.
Gracias a ti, Javier.